Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde estéis conectados a esta sesión, en la que vamos a hablar sobre las nuevas experiencias y nuevas formas de trabajar con Office 365. La productividad se reinventa. Mi nombre es Juan Carlos González y pertenezco a la firma MVP Cluster. Aquí tenéis una slide introductoria en la que podéis ver, bueno, ese es el aspecto que tengo, que me estáis viendo lo que es la grabación. Soy MVP de Office Servers and Services y trabajo como Cloud and Productivity Advisor en MVP Cluster. Además de esto, trabajo habitualmente desde hace años en las comunidades técnicas de Microsoft en castellano, en España. En concreto, el grupo de usuarios de SharePoint de España, SUGES, la comunidad de Office 365, el grupo de usuarios de .NET de Cantabria, Nuberos.NET. Además, desde hace también unos 5 años aproximadamente, trabajo dentro de lo que es el equipo que elabora la revista Compartimos, que es la revista gratuita de habla hispana, enfocada inicialmente a SharePoint y últimamente a SharePoint, Office 365 Azure y otras tecnologías de Microsoft. Y finalmente me pueden encontrar pues en alguno de los elementos que ven ahí, mi cuenta de Twitter, el blog personal en el que habitualmente escribo, la web de MVP Cluster y tienen también unos emails de contacto. Bueno, dicho esto, esta es la que es la agenda que he preparado para esta sesión en el evento Colab 365 Summit. Las tendencias en la forma de trabajar que tenemos en la actualidad, cómo con Office 365 la productividad se reinventa a través de servicios y herramientas innovadoras como Delve, como OneDrive para empresas, como Office 365 Video, como grupos de Office 365. De hecho, me centraré bastante en grupos de Office 365, que es lo que es el presente y el futuro de la colaboración. Según Microsoft, es una apuesta clara de por dónde Microsoft nos dice que va a ir la colaboración, la productividad empresarial. Y bueno, finalmente haremos un recordatorio a cómo podemos estar al día en Office 365. Office 365 es una plataforma que cambia cada día, que cambia casi cada hora. ¿Cómo puedo estar enterado de esos cambios que se están produciendo en la plataforma? Tendencias que cambian nuestra forma de trabajar. Esta diapositiva ya se va a empezar a quedar obsoleta, pero realmente refleja lo que a día de hoy conocemos. Es decir, a día de hoy nuestro mundo consiste en que utilizamos distintos tipos de dispositivos, normalmente smartphones o tabletas, para trabajar, para interactuar con los demás. De hecho, estamos hablando de que para este año, 2016, 350 millones de dispositivos móviles se van a utilizar en el ámbito empresarial y tenemos más de 1.000 millones de smartphones. Es importante la relación con las personas, pero hablando de la relación dentro de las empresas o relación entre distintas empresas, y bueno, hay una tendencia que sigue siendo una tendencia que va al alza, que implica que las personas se relacionan a través de redes sociales, ¿vale? Y esto ya no solo es en el ámbito privado, sino que también está empezando a ocurrir, esto lleva ocurriendo varios años, en el ámbito empresarial. Más del 82% de las personas de alguna forma participan en esas redes sociales. Dentro del ámbito empresarial, estamos hablando de LinkedIn, estamos hablando de Yammer, cualquier otra red que conocéis que es idónea para que nos relacionemos con personas desde el punto de vista más empresarial. Y finalmente, la nube. La nube ya lleva varios años en el mercado y evidentemente ha llegado para quedarse, ¿vale? Y la situación que tenemos a día de hoy es que hay muchísimas empresas que están en camino hacia la nube. Bien porque dan un salto directo o bien porque están siguiendo una aproximación híbrida para saltar a la nube. Y aquí empezamos a hablar un poco ya de lo que es el nuevo concepto de productividad según Microsoft, lo que llaman ellos el Modern Workplace, ¿vale? El lugar de trabajo moderno. La idea es que yo pueda trabajar con herramientas colaborativas de una forma moderna, de una forma eficaz, desde cualquier lugar, en cualquier momento, que además pueda tener una perspectiva de la actividad de mi empresa, ¿vale? Es decir, pueda tener mis informes, mis paneles, mis cuadros de mando, ¿vale? Y luego, bueno, que además todo esto se centre en torno a las personas, es decir, lo importante son las personas y la tecnología ayuda a las personas. ¿Cómo se consigue esto con Office 365? A través de reinventar la productividad. Es una nube empresarial, ¿vale? Tenemos una serie de servicios para mejorar la productividad. Estamos hablando de los servicios Core, que incluye la plataforma de serie desde que vio la luz hace ya más de 6-7 años. Estoy pensando en SharePoint, estoy pensando en Exchange, estoy pensando en lo que era el precursor de Skype for Business, que es Link. Flexibilidad y capacidad de elección, es decir, yo puedo elegir qué servicios quiero utilizar, ¿vale? Y además sé que voy a estar apoyado por detrás por una empresa como Microsoft, que asegura que estos servicios están operativos nada más y nada menos que el 99,99% del tiempo. Y que voy a poder utilizarlos en distintos tipos de dispositivos y de plataformas. Es decir, Office 365 encaja muy bien, ya sea con un dispositivo Windows, como con un dispositivo Android, como con un dispositivo Mac, ¿vale? Y además, si pensamos en Office concretamente, estamos hablando de una herramienta que hoy por hoy utilizan millones de usuarios en el mundo. Es decir, todo el mundo está familiarizado de alguna forma con Office 365. ¿Cómo consigue esta reinvención de la productividad? Innovando de forma continua. Es algo que estamos viendo, como decía antes, semana a semana, día a día, hora a hora en Office 365, a través de nuevas aplicaciones para dispositivos, por ejemplo, el soporte de OneNote universal, ¿vale? Para Mac, para iOS, para dispositivos Android. El hecho de que Office no solo esté ligado a servicios de Office 365, sino que puedas trabajar con otros servicios nube que no son de Microsoft, como por ejemplo Dropbox. El, por supuesto, tener la suite ofimática Office en cualquier plataforma, desde luego es un acierto. Desde el punto de vista de inteligencia de negocio, estamos hablando de Power BI, la gran apuesta de Microsoft para poder analizar datos, ¿vale? Datos tanto en premises como online. Tiene dos sabores, Power BI Free, ¿vale? Y Power BI para Office 365. Y además está muy integrado con otros servicios de la plataforma, en concreto con grupos de Office 365, de tal forma que desde un grupo pueda colaborar en un dashboard de Power BI, Dynamics CRM, de tal forma que lo que es el seguimiento de oportunidades, de ventas, de cuentas, etcétera, la realicen en grupos de Office 365. Puedo utilizar mis grupos de Office 365 en SharePoint Online, etcétera. Y también tenemos lo que es la parte de Elbe Analytics, ¿vale? Sin duda, una de las joyas de la corona de Office 365 que están disponibles de serie en planes E5 y como add-on en planes E3, que me permite un poco ver cómo de productiva es mi organización desde el punto de vista del trabajo que se está realizando, ¿vale? Yo puedo ver fácilmente, pues, cómo de efectiva es una persona, pues, haciendo uso de su tiempo, ¿vale? Cuánto tiempo está empleando en contestar correos, a qué personas no está contestando correos, etcétera. Mejora continua, lo estamos viendo continuamente, por ejemplo, en OneDrive for Business, uno de los talones de Aquiles a día de hoy en Office 365. Pero bueno, el compromiso de Microsoft en mejorar, por ejemplo, esta herramienta es total y estamos viendo continuamente nuevas mejoras en el nuevo cliente de sincronización, que salió liberado en diciembre del año pasado y que está recibiendo continuamente actualizaciones para que cada vez OneDrive se convierta en lo que es el cliente de sincronización que todos esperamos, que sea fiable, que no produzca fallos y que tenga las capacidades que espera el usuario final y en cualquier plataforma, Windows, Mac o Android. Nuevos servicios y contextos que hemos ido viendo durante los últimos meses, como Office 365 Video, que sigue evolucionando. Es impresionante la velocidad a la que está evolucionando este servicio, Delve, ¿vale? Es decir, o cómo puedo descubrir información en qué están trabajando mis compañeros y estoy rápidamente me pongo al día de los últimos documentos que he actualizado, por ejemplo, últimos correos importantes que he recibido, portales de nueva generación como Infopedia, el concepto de Microsite, que eso es algo que está por venir y que seguramente para cuando estéis viendo esta grabación tendremos un montón de novedades, sobre todo a partir de lo que es la conferencia del 4 de mayo, que va a tener lugar en los Estados Unidos, en los que se va a hablar mucho de SharePoint y mucho de Office 365, ¿no? La integración con directorio activo, que sabéis que es la piedra angular de todo Office 365. Y luego, bueno, desde el punto de vista de administración y desarrollo, la verdad es que los administradores pues cuentan con nuevas herramientas, como por ejemplo nuevos roles de administrador, ¿vale? Para poder utilizarla en la plataforma, la nueva interfaz de usuario, el tema de compliance, el tema de que al final me olvido la infraestructura porque me la da Microsoft, etcétera. En la parte social, pues aquí volvemos a introducir elementos que hemos comentado, como Delve, Office Graph, Yammer sigue estando ahí y se sigue mejorando de forma continua, ¿vale? Y bueno, sobre todo desde mi punto de vista, la revolución viene dada por grupos. Grupos funcionan tanto en OWA, es decir, la versión web de Outlook, como en la versión de escritorio. Y bueno, como decía, Office 365 es una plataforma de desarrollo, ¿vale? Puedo crear add-ins para Office y SharePoint, pero no nos olvidemos de lo que son las aplicaciones de Azure en Office 365, las APIs para Office 365, en concreto la API única, que es el Office Graph, y el hecho de que yo puedo crear aplicaciones para distintos tipos de dispositivos y distintos tipos de plataformas. Lo que es el primer concepto innovador, el primer concepto de productividad reinventada que vamos a ver en esta presentación es Delve. Delve, como sabéis, está apoyado en el Office Graph, ¿vale? Y lo que permite es aportar capacidades de buscar y descubrir contenido a lo largo de Office 365 a partir del concepto de señal. Una señal es, por ejemplo, que yo cree un documento en SharePoint Online. Por ejemplo, que reciba un correo electrónico en Teams Online. Por ejemplo, que se inicie una conversación en Skype for Business. O que, por ejemplo, esté visualizando un vídeo en Office 365 Video. ¿Vale? Como veis ahí, las señales pueden proceder de distintas fuentes y esto va a ser ampliable. A más servicios que tenga Office 365, más señales va a tener para Delve. Por debajo, es cierto que estamos hablando del Office Graph, pero realmente Delve se apoya en el buscador, ¿vale? El buscador de SharePoint Online. Y además ha añadido a lo que es toda la potencia de descubrir información, tengo experiencias de usuario. Es decir, tengo una nueva página de perfil de usuario que también va evolucionando, ¿vale? En la que no solo veo la información que ven, en la que no solo se ve mi información de usuario, sino que yo puedo ver información de otros usuarios, puedo ver en qué están trabajando, también puedo ver un resumen de lo que estoy trabajando. Vamos a tener también, bajo este mismo concepto, una página de perfil para grupos de Office 365. Eso todavía no está liberado ni está en rollout. Y también tenéis ahí una captura de pantalla de lo que es la parte de Analytics. Es decir, puedo ver un poco lo que es la evolución desde el rendimiento y la productividad de la organización. Y por supuesto, la movilidad, ¿vale? Es decir, todas estas aplicaciones que vamos a ver hoy, una característica que tienen muy interesante es que están adaptadas al dispositivo móvil, ¿vale? Bien porque son responsivas o bien porque Microsoft va a crear una aplicación específica para ello. Por ejemplo, para Elbe tenemos una aplicación. Para Office 365 Video, Microsoft hizo una aplicación para iOS, pero ya realmente no lo necesita. ¿Por qué? Porque las páginas que forman parte de ese portal de nueva generación son totalmente responsivas, ¿no? Algo que siempre pregunta mucho la gente en cuanto a Delve, dicen, bueno, está muy bien que descubra información, pero ¿qué pasa con la privacidad de la información? La respeta, ¿vale? Es decir, no va a mostrarte información, no te va a dar acceso a información a la que no tienes acceso, ¿vale? Entonces, bueno, toda la información que es capaz de recopilar Delve está securizada por defecto. Vamos a ver una pequeña primera demo sobre Delve, ¿vale? Para ver esa demo, vamos a conectar al portal de Office 365, al portal de Office 365 corporativo de MVP Cluster y vamos a ir a Delve. Lo vamos a ver en la demo corporativa porque ahí tengo bastantes datos, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo ver documentos populares en los que, por ejemplo, está trabajando Rafa o Félix o yo mismo, ¿vale? Fijaros que además puedo etiquetar documentos como favoritos. De hecho, por ejemplo, voy a etiquetar esta presentación de Project, ¿vale? Porque además me interesa que se la había pedido a Rafa. Podríamos abrirla, ¿vale? Y podríamos ver, bueno, si hacemos clic en Rafa, lógicamente lo que nos va a llevar es el perfil de Rafa. Si hacemos clic en la presentación, nos va a llevar a PowerPoint Online para ver esa presentación. Y bueno, podríamos navegar en la misma. Si vuelvo a Delve, vamos a poner también como favorito esta presentación para tenerla disponible. Además, la vamos a catalogar, clasificar, es el nuevo concepto de clasificación de información, ¿vale? En el concepto de paneles. Aquí vamos a poner tecnologías, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, tecnologías Project, porque este panel creo que no existe. ¿Vale? Vamos a dejarla ahí. Y luego lo que yo puedo hacer es ver los favoritos que tengo en Delve, ¿vale? Es decir, yo puedo tener todo lo que es mi clasificación, tecnologías Project, ¿vale? Y pues puedo ir viendo por paneles los documentos que tengo disponibles y que he etiquetado como favoritos para facilitarme a mí mismo la localización de información. Luego tenemos lo que es la sección yo, es decir, mi perfil, ¿vale? Como os decía, aquí tenemos por una parte esta experiencia de usuario va cambiando, esta es la última que tenemos disponible. Puedo incluso marcar documentos como favoritos en los que yo estoy trabajando para que rápidamente tenga acceso a lo mismo. Aquí tengo lo que son los distintos campos de información que he ido informando en mi perfil, ¿vale? Si yo edito mi perfil, esto me lleva a la clásica página de SharePoint, en este caso en SharePoint Online, de edición de perfil, en la que yo puedo editar un poco distintas propiedades, ¿vale? De perfil de usuario, que son las que utiliza Delve, en este caso para mostrar esa información en mi página, ¿vale? O mostrársela a otro usuario de mi organización. Aquí puedo ver también un poco el resto de personas con las que estoy trabajando, ¿vale? Mi equipo, puedo acceder, por ejemplo, vamos a ver la página de Rafa de Delve, ¿vale? Fijaros aquí un poco la misma idea, es decir, podríamos acceder a su OneDrive, su dirección de correo, podríamos iniciar un chat de Skype con él, ¿vale? Aquí podemos ver los documentos en los que está trabajando Rafa y descubrir documentos de contactos alrededor de Rafa, siempre que tenga permisos en los mismos. Si vuelvo atrás, ¿vale? Yo aquí puedo ver todos mis documentos. ¿Vale? Y fijaros que aparece siempre la información estructurada en la forma de cards, ¿vale? Y aparecen, pues bueno, si los tengo clasificados, aparecerá el panel en el que están clasificados, ¿vale? Y bueno, puedo ver y viendo pues un poco la información que viene de las distintas señales de distintos servicios de Office 365, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos aquí? Si vuelvo a Juan Carlos González, bueno, fijaros que Microsoft, por ejemplo, va añadiendo facilidades como cambiar la foto de portada, ¿vale? Esto también es algo que creo que a futuro va a cambiar. Va a aparecer también aquí la posibilidad de hacer un praise, un reconocimiento, un appraisal, ¿no? Y fijaros que también tengo, vamos a cerrar aquí, la parte de portada, tenemos la posibilidad de tener un blog, pero un blog, ojo, utilizando lo que es el nuevo editor de blogs que forma parte de Delve, ¿vale? Que es este que tenéis aquí, en el que yo puedo ir un poco pues añadiendo mis posts, ¿vale? Por ejemplo, podemos añadir un nuevo post y tiene un editor de texto completamente enriquecido y diferente al que conocíamos. Por ejemplo, yo aquí ya podría añadir contenido, ¿vale? Se parece bastante a docs.com, las posibilidades que da. De hecho, yo creo que van a coger mucho lo que venga de docs.com. Podría añadir una imagen, ¿vale? Por ejemplo, de mi dispositivo en la cabecera, ¿vale? Vamos a coger cualquier cosa que tengamos imágenes, en imágenes. Por ejemplo, vamos a coger esta del cerebrito. ¿Vale? Ya le he agregado aquí la cabecera. Y bueno, podríamos añadir más contenido, por ejemplo, podríamos añadir vídeo, cargar un vídeo, nuevas secciones de encabezado, etc. ¿Vale? Este, bueno, es un editor que va a ir mejorando y que de alguna forma tendremos incorporado en otras áreas de Office 365 a futuro. ¿Vale? También tenemos que echarle un vistazo a lo que viene en los llamados Office Forms, que de momento están disponibles en Office 365 para educación y que van a venir con seguridad para cualquier plan de Office 365. ¿Vale? Bueno, hasta aquí lo que es la demo de Delve. Y vamos a seguir viendo más cosas. Office 365 Video. ¿Por qué Microsoft desarrolló Office 365 Video? Bueno, la clave la tenemos aquí. Según Gartner, ¿vale? En una afirmación de septiembre de 2013, es decir, hace 3 años, decía que para el año 2016 las grandes compañías iban a almacenar más de 16 horas de vídeo por trabajador solo al mes, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que llevó, entre otras cosas, se entiende, a Microsoft a decir, ok, creo que deberíamos tener algún tipo de servicio, algún tipo de solución en Office 365, ¿vale? Para lo que es la posibilidad de dar servicio de Office 365, de vídeo empresarial a mi base de clientes de Office 365. Y de ahí viene Office 365 Video. Fijaros, esto es lo que es la perspectiva del el hub, la página principal de Office 365 Video, en la que yo veo, en primer lugar, los vídeos destacados, ¿vale? Y la que luego yo tengo, pues tendencias de popularidad en cuanto a vídeos más populares, yo puedo suscribirme a vídeos. La idea es que los vídeos están organizados por canales temáticos. Y luego lo que os decía, yo puedo visualizar los vídeos en cualquier dispositivo móvil porque el portal es responsive, ¿vale? Y es un nuevo portal, es un Next Generation Portal de Office 365. Lo interesante de Office 365 Video desde el punto de vista tecnológico es la arquitectura que tiene por debajo, porque tiene dos patas fundamentales. SharePoint Online, que aporta lo que es la capa frontend, es decir, yo los vídeos al final los estoy cargando a través del portal de Office 365 Video, pero van a ir a guardarse por canal a una colección de sitios que está asociada al canal y se van a guardar en una biblioteca de activos, ¿vale? Es lo que vamos a ver en la animación. Alguien con permisos para cargar, carga el vídeo. El vídeo se carga en SharePoint Online. Eso quiere decir que lo que ocupa el vídeo cuenta contra el almacenamiento de mi tenant en SharePoint Online. Y luego el vídeo es mandado a Azure Media Services. Azure Media Services es el backend, ¿vale? Es el que se encarga de servir la visualización del vídeo, asegurando que esta visualización es óptima. ¿Óptima en cuanto a qué? En cuanto al dispositivo desde el cual me estoy conectando al vídeo y en cuanto al ancho de banda que tengo disponible, ¿vale? Eso es lo que digamos que tiene una de las ganancias que tiene Azure Media Services. Además, vamos a tener unos metadatos disponibles que los va a devolver de vuelta Azure Media Services para identificar lo que es el transcoding del vídeo. Azure Media Services, otra cosa que hace es que nos da un thumbnail o varios, porque ahora tenemos la posibilidad de elegir varios del vídeo, ¿vale? Para que representen el vídeo en el Office 365 Video. Y luego ya simplemente los visualizadores van a consumir vídeos. Y bueno, por supuesto, toda la información es encriptada, se asegura un buen rendimiento en lo que es el acceso al vídeo porque se utiliza Content Delivery Network de Azure, etc. Vale. Ahora a continuación, antes de la demo, os voy a enseñar una serie de novedades que tenemos en Office 365 vídeos que han ido apareciendo a lo largo de este año 2016. Por ejemplo, la posibilidad de que el vídeo se pueda descargar y que la descarga del vídeo se configure al final por canal y puedas elegir una combinación de permisos que tienes disponible en Office 365 vídeo. Pueden descargárselo o propietarios, propietarios y editores o bien todos, es decir, propietarios, editores y visualizadores. Esto lo que hace es, como veis aquí abajo, habilitar un enlace de descarga en el vídeo, ¿vale? Ahí os lo subrayo. Otra posibilidad que tenemos interesante es la posibilidad de disponer de un botón de inserción de un vídeo de Office 365 vídeo en una página de SharePoint. Hasta que salió esta funcionalidad, tendríamos la opción de coger el código del iframe del vídeo y utilizando embed code o una script editor Webpack, podríamos insertar fácilmente el vídeo de Office 365 vídeo en una página. Ahora Microsoft lo ha hecho más fácil. Haces clic en esa opción, se abre un pop-up, ¿vale? Y en ese pop-up tú eliges qué vídeo o lo buscas. Haces clic en el mismo y se inserta. Una pequeña mejora para esta funcionalidad es que, por ejemplo, apareces un combo con los canales para buscar directamente en un canal el vídeo, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que seguro que si se da este feedback al equipo de Office 365 Video, van a incorporar la funcionalidad. Analytics, ¿vale? Office 365 Video, como no, se apoya en el buscador, en el Graph. Con lo cual, otra mejora que tenemos es que se han añadido estadísticas de vídeo, ¿vale? En concreto, lo que podemos ver es tendencias de vistas y visitantes en los últimos 2 semanas y 36 meses, lo que tenéis ahí en el slide, y también podemos ver incluso qué parte del vídeo es la más visualizada, ¿Vale? Porque el vídeo, gracias al reproductor de Azure Media Services, se puede avanzar o retroceder de una forma sencilla. Otra novedad más es lo que es un cambio en la experiencia de carga de vídeos, ¿vale? Ahora te permite seleccionar el vídeo antes de cargarlo, ¿vale? Y además tú ves un poco cómo va haciendo la carga del vídeo para vídeos de más de, creo que más de cierto, de 10 megas, y al mismo tiempo, mientras se carga el vídeo, tú puedes editar los metadatos, ¿vale? Aquí vamos a tener mejoras porque Microsoft va a añadir más metadatos. Esto se parece mucho a lo que hace YouTube, ¿no? Tú en YouTube, mientras se va cargando el vídeo, tú puedes ir modificando los metadatos e información del vídeo. Por ejemplo, el título, la descripción, el lugar en el que se grabó, etc. ¿Vale? Otra novedad más que tenemos aquí, la posibilidad de añadir subtítulos. Muy, muy interesante. Solo se soporta de momento el formato web VTT que tenéis ahí. Pero bueno, la idea es que yo puedo añadir subtítulos a un vídeo, ¿vale? Algo también muy, muy demandado. Aquí tenéis lo que os decía, lo de los thumbnails, el que pueda elegir entre distintos thumbnails para representar el vídeo. Y bueno, en relación a la SharePoint 2016 tenemos la parte de híbrido, es decir, la posibilidad de que si tengo configurado mi SharePoint 2016 para trabajar de forma híbrida con Office 365, pues que en el launcher de sitios de SharePoint 2016 on-premises aparezca vídeo o aparezca Delve. Vale, y bueno, como os decía, Office 365 Video es impresionante la forma de trabajar que tiene el equipo de producto en cuanto a que no solo sacan funcionalidades muy rápidas, sino que además comunican de muy forma muy clara cuál va a ser el roadmap a futuro que se espera en el servicio. De hecho, bueno, aquí tenéis una slide del roadmap previsto para febrero o abril 2016, con lo cual, bueno, estamos en tiempo. Hoy es 21 de abril, perdón. Este es el momento de grabación del vídeo. Y aquí tenemos un poco, pues, cosas que van a venir durante este mes, ¿vale? Como por ejemplo, algo que yo todavía no he visto, que seguramente ya está en mi tenant, es la posibilidad de definir enlaces de ayuda dentro de los canales, ¿vale? Y la posibilidad de grabar directamente un vídeo, perdón, la posibilidad de publicar un vídeo grabado en Skype Broadcast en Office 365, en Office 365 Video. Y bueno, aquí tenéis en Potential Future, perdón, en características potenciales a futuro, mi inglés ahí de Cuenca, pues tenéis todo lo que va a venir, ¿vale? Por ejemplo, Analytics más detallado, ¿vale? Mejor soporte de los subtítulos, más metadatos, el poder hacer un like en un vídeo, ¿vale? Políticas de detección, workflows, algo muy, muy interesante. Bueno, yo os animo a que veáis tranquilamente cada una de las posibilidades que tenemos aquí disponibles. Y vamos a ver una demo de Office 365 Video, ¿vale? Para ver una demo de Office 365 Video, lo que vamos a hacer es conectarnos, en este caso, a otra de mis suscripciones de Office 365. Especificamos credenciales y contraseña. Aquí está. Y lo que vamos a hacer ahora es, o bien a través de la página principal o a través del launcher, nos vamos a conectar a Office 365 Video. Aquí estamos. Accedemos a vídeo. ¿Vale? Y esto es lo que es el portal de Office 365 Video. Fijaros que tiene un path Portals Hub, ya conocido. ¿Vale? Y aquí tengo lo que son los vídeos en destacado, los vídeos con pues más populares, es decir, los que son tendencia. Podría verlos todos. Esto es un poco la configuración que yo he hecho de mi portada principal. Y yo podría cargar un vídeo o hacer la configuración del portal. Por ejemplo, si hacemos la configuración del portal, luego cargamos un vídeo rápidamente. ¿Vale? Fijaros que aquí lo que puedo jugar es con los permisos, ¿vale? Permisos de quién puede acceder, o, perdón, quiénes van a ser los administradores del Office 365 Video y quiénes van a ser administradores del canal, ¿vale? Algo que, por ejemplo, no aparece en la slide, seguramente en la de roadmap sí, es ¿qué va a pasar con los usuarios externos? ¿Se van a permitir o no se van a permitir? Os puedo decir que el equipo de producto está trabajando en permitir usuarios externos en Office 365 Video, algo muy demandado, ¿vale? Y fijaros que aquí sí que tengo una novedad que veíamos en la PPT. Perdón. Esto es el Spotlight, que es la configuración de cómo quiero que se vea la página del portal, ¿vale? Es decir, los canales que yo voy a poner como destacados son SharePoint Online, Community Minions, hasta 3. Y luego tengo el Link to Guidelines. Vale, esto es lo nuevo. Es decir, yo aquí podría añadir enlaces de botones de ayuda para que aparezcan tanto en la página principal de Office 365 Video como en la página de carga de vídeo. Por ejemplo, vamos a poner, a modo de ejemplo, la página de MVP Caster. Si la acepta, Ya os digo que esto, por ejemplo, no lo había probado. Y hacemos un clic en salvar. Esto está actualmente siendo despegado por Microsoft. De hecho, este tenant está en modo first release, ¿vale? Y si voy, por ejemplo, a la página home, ¿vale? Fijaros que aquí aparece esta opción nueva que es Video Guidelines. Bueno, podría ir a los canales que vamos a ir luego y vamos a subir un pequeño vídeo. Vale, fijaros, esta es lo que es la nueva experiencia de carga de vídeo en la que yo digo, vale, ¿en qué canal quieres subir un vídeo? Por ejemplo, vamos a cargar un vídeo en SharePoint Online. Vale, y aquí me dice, ¿qué quieres hacer? Quiero, pues, cargar una serie de vídeos. Vamos a buscarlos. Y lo que vamos a hacer es coger vídeos que yo tenga publicados ya en mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, bueno, a ver si tengo ya disponible alguno aquí. Vale, por ejemplo, fijaros, ya tenía aquí uno preparado. ¿Vale? Espero que no exista. Es la nueva UI de... No, no, este no existe, ¿vale? Estoy seguro. Y lo vamos a cargar aquí. Entonces, bueno, fijaros que ha cambiado la barra de progreso, que aquí yo podría poner los metadatos. ¿Vale? Esto está muy bien. Está diciendo si los cambios se han grabado, ¿vale? Y bueno, fijaros que ahora la carga es mucho más rápida. Hemos ganado en velocidad en carga de vídeos en Office 365 vídeo. Claro, que la carga sea rápida no significa que el vídeo esté automáticamente tras la carga disponible, ¿no? Porque tiene que, acordaros con la foto arquitectura, ser procesado por Azure Media Services. Bueno, vamos a dejar que siga cargando y mientras vamos a abrir la página de los canales. Vamos a abrir una pestaña nueva. Mientras va cargando el vídeo. Y aquí vemos un poco los canales que tengo. Yo podría crear un nuevo canal. Un nuevo canal no es más que una colección de sitios por debajo, ¿vale? Preparada para que yo vaya subiendo los vídeos. Es decir, yo puedo llegar aquí, nuevo canal, y podemos decir Collab 365 Summit, ¿vale? Lo ponemos, por ejemplo, en rojo. Crear, ¿vale? Y esto se pone a crear lo que son los canales mientras lo crea. Debe ser una creación rápida de colección de sitios, ¿vale? Lo que vamos a hacer es de nuevo acceder a lo que son el listado de canales. Vamos a ver cómo va la carga del vídeo. Bueno, fijaros que ya lo ha cargado. Podemos hacer un Go to Video. ¿Vale? Aquí podemos ir a la página principal. Fijaros que aquí también tenemos integrado las búsquedas para buscar vídeos. ¿Vale? Y fijaros que está en processing, procesado, como os decía. ¿Vale? Bueno, fijaros que ha creado muy rápido el Collab 365 Summit. Ya podría empezar a cargar vídeos. No me interesa. Vamos a entrar, por ejemplo, en el canal de Minions. Vale, el canal de Minions tiene todos estos vídeos, ¿vale? Y yo tengo aquí distintas cosas nuevas que ha ido Microsoft añadiendo, como decía, en los últimos tiempos. Por ejemplo, el acceso directo a la papelera de reciclaje del canal, ¿vale? Esto es la papelera de reciclaje de una colección de sitios. De hecho, como hago en todas mis demos, yo muy fácilmente puedo sacar cuál es la colección de sitios subyacente. Copio la URL hasta la ruta Portals. Fijaros que ya de hacer otras veces accedemos a la colección de sitios Minions. Por defecto, cuando creas una colección, perdón, un canal de Office 365 Videos, la colección no aparece como disponible en la administración de SharePoint Online, ¿vale? Es una colección de sitios privada. Entonces, fijaros que es una plantilla bastante limpia de colección de sitios y los vídeos, si vamos a Site Contents, ¿dónde están? Están aquí, en la biblioteca Vídeos. Aquí están todos los vídeos, ¿vale? Por eso decimos que cuentan el espacio de los vídeos cuenta con el almacenamiento disponible en Office 365 vídeo. Vale. Volvamos un poco a lo que es la página de un canal. Bueno, fijaros que aquí tengo de nuevo todos los vídeos que yo he cargado, había vídeos de otras personas y los vídeos que son tendencia. Vamos a ver configuraciones que tenemos a nivel de canal. Y luego ya vemos un vídeo en concreto y pasamos a la siguiente parte de la presentación. Bueno, fijaros que puedo cambiar el color. Interesante, desde General puedo acceder a las métricas de almacenamiento. Es decir, si yo necesito de alguna forma tener la foto de cuánto espacio está ocupando este canal, la puedo tener de una forma muy sencilla sin tener que pedirle al administrador de mi Office 365 que ejecute un script por Excel o lo que sea. Puedo acceder a la métrica de almacenamiento. Fijaros que un canal puede tener hasta 1 TB, ¿vale? De almacenamiento, lo cual no quiere decir que tengamos 1 TB, ojo, ¿vale? Ni que debamos gastarlo. Entonces, si yo entro en vídeos, ¿vale? Bueno, perdón, fijaros que podemos ver el detalle de los vídeos que he ido subiendo, ¿vale? Y lo que van ocupando cada uno de ellos. Es decir, tengo información de las estadísticas de los vídeos. Vamos a cerrar aquí. Vale, tengo la opción permisos, es decir, aquí puedo configurar por canal quiénes son los propietarios, quiénes son los editores, quiénes son los visualizadores, ¿vale? Y también puedo configurar a quién se le va a mostrar el enlace de descarga, como veíamos en la presentación. Solo propietarios, propietarios, editores y visualizadores. Puedo configurar el Spotlight, ¿vale? Es decir, cómo quiero que esté, qué vídeos quiero que se muestren en lo que es la página del canal. ¿Vale? Bueno, fijaros que aquí puedo seleccionar o puedo ir a buscar. Y luego tengo la opción de configurar si quiero que estos vídeos se puedan hacer comentarios sobre los mismos en Yammer. Por ejemplo, fijaros que por defecto está activado, ¿vale? Aquí tendría que especificar un grupo concreto, el ID del grupo de Yammer, o simplemente que se vaya pues al grupo general, ¿no? Vale. Vamos a volver atrás y vamos a ir al canal. Vale, vamos a ver, por ejemplo, cualquiera de estos vídeos. Este. Bueno, algo que va a cambiar es que no se reproduzca el vídeo por defecto. Eso está visto, es una de las cosas que se van a hacer. Vamos a pararlo. Aquí estamos, ¿vale? Y fijaros que aquí, por ejemplo, ya tengo las opciones de administrar. Puedo decir, vale, dame alguno de los thumbnails que se ha generado. Esto es un vídeo antiguo, con lo cual solo me ha ofrecido uno en su momento. Ahora ya me va a ofrecer varios. O podría cargar uno propio. Podría cargar subtítulos, ¿vale? Como decía. O podría guardar el vídeo desde aquí. Vale, más cosas. Las estadísticas. Las hemos visto aquí. Bueno, fijaros que este no es un buen ejemplo de vídeo que haya visto últimamente, pero bueno, la idea es que os quedéis con que yo puedo ver qué ha sucedido con este vídeo desde el punto de vista de visualización los últimos 14 días, los últimos 36, ¿vale? Y digamos que la parte del vídeo más visualizada. ¿Qué más cosas puedo ver aquí? Pues por ejemplo, los comentarios de Yammer que os decía, ¿vale? Aquí se abre un panelito en el que yo podría empezar a comentar. Vamos a ver si lo abre. Y ya nos vamos a grupos y rápido que el tiempo vuela. Vale, bueno, pues aquí podría empezar a introducir mis comentarios en Yammer, ¿vale? Lo vamos a hacer. Tengo el enlace de descarga disponible y lo de embeber, ¿vale? Esto es el código para embeber. No tengo por qué hacer eso. De hecho, lo que yo puedo hacer es, si me conecto a otro sitio cualquiera y con esto cerramos la demo, vamos a editar, por ejemplo, esta página. Vamos a añadir por aquí, por ejemplo, insertar, insertar. Aquí tenéis la nueva opción, Office 365 Video. Vale, vamos a podríamos buscar de todos los vídeos. Fijaros que aquí estaría bien el poder elegir un canal. Y bueno, fijaros aquí ciertas cosas que yo he comprobado. Que en función del navegador y el zoom que tienes, ¿vale? No se muestran los botones de insertar. Vamos a volver a intentarlo. Pero bueno, los botones están ahí. Acordaros de esto de que tenéis que jugar con el zoom. Vale, de hecho, mirad, ahora ya están. Y hacemos clic en OK. ¿Vale? Y bueno, automáticamente pues, me olvido de temas de iframes, aparece aquí el reproductor y ya está, perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una nueva característica interesante para integrar fácilmente vídeos de Office 365 vídeos en sitios de SharePoint online existentes. Vale, vamos a volver a poner el zoom a 100 y salimos. Volvemos a la presentación. Vale. Y ahora vamos a ver de la última parte, de grupos. Bueno, grupos es lo que es la nueva forma de colaborar en equipo. ¿Vale? Sobre la base de tres pilares que vamos a ver, que es SharePoint Online para la parte de almacenamiento de información del grupo, Exchange Online sobre todo para la parte de conversaciones, Skype for Business para iniciar mensajería en el grupo, ¿vale? Y bueno, en realidad se apoya sobre el resto de elementos que tenemos disponibles en Office 365. También van a tener interactividad con Yammer, con OneDrive también, etc. Y es otro ejemplo de plataforma, grupos o de herramienta que hace uso del Office Graph, ¿vale? Toda la infraestructura Office 365. Y van saliendo más cosas, por ejemplo, la reciente disponibilidad de planes, es decir, trabajo colaborativo en equipo. equipo orientado a tareas, ¿vale? Cuando yo creo un plan, tengo un grupo, de tal forma que cuando se van asignando tareas y hay conversaciones en torno a las tareas, esas van en el fondo a lo que son las conversaciones, el buzón de conversaciones del grupo de Office 365. ¿Qué beneficios aporta trabajar con grupos? Que se definen de una forma única, ¿vale? Se pueden crear grupos de Office 365, pues, a través de la interfaz de usuario, tanto OWA como Outlook, o bien por PowerShell o bien programáticamente, que pueden ser públicos o privados, por defecto son públicos. Ahora mismo, cuando creas un grupo en uno de estos estados, no es posible hacer el switch al otro, aunque estos van a cambiar. Se puede compartir el grupo con no miembros, en el sentido de que ahora mismo sí que se puede enviar correos electrónicos por parte de externos al grupo, pero no podemos asociar personas externas al grupo, aunque eso va a cambiar. Y bueno, que son sencillos de manejar, son a tu servicio, etc. Y además luego tienen también distintos tipos de experiencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis cómo es la experiencia en OWA, ¿vale? La parte de acceso a los archivos, aunque esto también está cambiando, de hecho esta captura ya es antigua. El blog de notas del grupo, tenemos un calendario grupal, ¿vale? Y también tenemos la posibilidad de ir accediendo un poco, pues, a las personas que participan en los grupos y la integración con Skype. Bueno, aquí tenéis uno a uno lo que permite hacer, lo que tenemos en cuanto a grupos por cada una de esas experiencias. Esto es en cuanto a Outlook, ¿vale? Movilidad, tenemos una aplicación para grupos. Y vamos a ver una pequeña demo de grupos. Entonces, para ver una demo de grupos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, trabajamos con el correo electrónico, con OWA. Bueno, estamos accediendo aquí a lo que es mi bandeja de entrada de esta cuenta demo, de este tenant demo de Office 365, perdón. Y vamos a esperar a que se muestre aquí lo que es todos los grupos que tengo, ¿vale? Bueno, como este es evento nuevo, pues podríamos crear un grupo nuevo, ¿vale? Perdón, aquí. Vale, esto abre un panel para crear el grupo. Verifica que el ID es único y no está ocupado, dice que sí. Fijaros, público o privado. Si es privado, significa que van a hacer ahora mismo los mismos que añadamos, y si otra persona que no forma parte del grupo lo descubre, puede solicitar acceso, pero no puede acceder y no puede ver las conversaciones, por supuesto. Aquí cogeríamos el español como idioma. Y luego también tiene la opción de suscribir a los miembros, es decir, que a mayores de que un integrante del grupo pueda ver los mensajes dentro del grupo, que le llegue una copia de los mismos a su correo electrónico. Eso como veáis vosotros, ¿vale? Vamos a crear el grupo. Y una vez que lo cree, esto está creando inicialmente lo que es un objeto en el directorio activo de Azure, va a hacer una sincronización a Exchange Directory Services. Cuando también intente interactuar con el sitio de grupo, va a hacer lo mismo con SharePoint Directory Services, es decir, va replicando los objetos a los directorios activos de cada uno de los servicios, ¿vale? Y cuando aquí acabe de crear lo que es el objeto de directorio activo, me va a decir añade gente. Bueno, por defecto yo ya estoy, ¿vale? Que soy el propietario del grupo. Vamos a añadir a Dave y vamos a añadir a Alex. Y vamos a guardar. Bueno, fijaros que el grupo ya está creado, ¿vale? Y yo el grupo, pues por ejemplo, puedo editarle. Le podría cambiar lo que es la cabecera, ¿vale? Por ejemplo, vamos a añadirle cualquier imagen que tengamos por ahí, ¿vale? Aunque no sea justa a la de Cola 365. Por ejemplo, vamos a intentar añadir, pues esta. Venga. No tiene nada que ver. Bueno, es un poco fea, ¿no? Vamos a cargar otra. Esta me cuadra más, venga. Vale, esta está bien, perfecto. Vale, guardamos los cambios, ¿vale? Y ahora aquí, bueno, fijaros que tenemos lo que es una especie de mensaje de bienvenida y podemos empezar a escribir. Bueno, fijaros que es un editor tipo OWA, ¿vale? Que se apoya mucho en las funciones de Word Online. ¿Vale? Cosas interesantes que tiene, que puedes mencionar a gente, ¿vale? Tanto que sea interna como externa, por ejemplo, Dave, esto lo que hace es añadirle al chu, ¿vale? Por supuesto, nadie nos obliga, podemos meter hashtag, aunque no está muy soportado, etcétera, ¿vale? Podríamos adjuntar un archivo. ¿Vale? Podemos acceder a lo siguiente, que es acceder con otro usuario que forma parte del grupo al mismo. ¿Vale? La conversación, como estamos suscritos, me va a llegar por correo electrónico. De hecho, me ha llegado. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Fijaros que también me ha llegado un correo electrónico de que el vídeo que estábamos cargando ya está disponible para visualizar. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Vale, vamos al portal de Office 365. Vamos a coger a Dave. Vale. Entramos a través del correo electrónico. Vale, bueno, la misma experiencia. Bueno, fijaros que a Dave, como está suscrito al grupo, porque le suscribió Juan Carlos al crear el grupo, pues le llega también el correo electrónico. Vamos a esperar a que se cargue la sección de grupos. Vale, aquí están cargándose. Vale. Entramos en el grupo Colas 365. Vale, y aquí podríamos empezar a contestar sobre esta conversación. Pues hacer un genial. Vale, fijaros que la misma experiencia me está buscando, ¿vale? Bueno, aquí cuidado con el navegador, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Fijaros que podríamos adjuntar un archivo. Puede ser un archivo del grupo, ¿vale? Podría ser un archivo de OneDrive que tengo en Nuberos. O puede ser un archivo del computador. Vale, vamos a buscar un archivo del computador. Vamos a cargar, por ejemplo, la portada que compartimos. ¿Vale? ¿A qué te dice si lo quieres cargar al grupo o lo quieres adjuntar como copia? Pues, por ejemplo, la adjuntamos como copia. No quiero asociarlo al archivo del grupo porque todavía no lo hemos creado, ¿vale? Igual nos da algún errorcillo. Vale, le vamos a dar a enviar. ¿Vale? Y posiblemente le dé un casquetazo porque no está creado el sitio. Bueno, de hecho, fijaros que no. Bueno, lo ha hecho bien, sorprendentemente, curioso, muy interesante. ¿Vale? Fijaros que tenemos una previsualización del archivo. Podríamos hacer una preview aquí del mismo. Bueno, fijaros que llega el aviso. ¿Vale? Y podríamos empezar a seguir comentando en esta conversación del archivo. Si vuelvo a Google Chrome, ¿vale? Fijaros que hay nueva actividad. Ya cambia lo que va a ser la experiencia. Así refresca bien. Bueno, aquí debería aparecer como una conversación dividida, ¿vale? En la que estamos participando los dos, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso aparece de nuevo el archivo. De hecho, me extraña que no aparezca la conversación dividida. Vale, esto es porque ha habido algún cambio en la interfaz y aquí solo salimos los dos. Ok, no hay problema. Vale, entonces la conversación me llega al correo electrónico. Lo que puedo ir haciendo ahora es, por ejemplo, podría replicar la conversación. Vale, y seguir un poco. Fijaros que aquí también tengo los nuevos conectores, que eso no lo vamos a ver, ¿vale? Es una forma de extender Office 365 Groups. Y podemos acceder a Files. Fijaros que lo están creando ahora de momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que es el sitio del grupo no se crea hasta que yo no hago uso efectivo, cualquiera de los miembros del grupo no hace uso efectivo del mismo. Fijaros que aún así la creación es bastante rápida, ¿vale? Y bueno, aquí nos vamos a encontrar también con una pequeña novedad, que es que la interfaz de usuario está cambiando, ¿vale? De hecho, esperamos que en el evento de mayo, pues tengamos lo que es la perspectiva final. Fijaros que ahora mismo está vacía. Bueno, de hecho, ahora mismo está dando un error que no tiene sentido, ¿vale? Ha dado un error un poco extraño. Espero que no vuelva a salir. Entonces aquí están dentro de los archivos del grupo, ¿vale? Y aquí lo que os está diciendo, está cambiando Microsoft lo que es esta nueva experiencia de usuario tanto de bibliotecas de documentos en SharePoint Online como el sitio del grupo. Aquí, por ejemplo, podríamos decir demos, por ejemplo, ¿vale? Y aquí pues podríamos empezar a cargar documentación, bien, de forma directa, arrastrando y soltando, por ejemplo. Vale. Fijaros que es la misma experiencia de carga de OneDrive, ha cargado muy rápido. Aquí están los dos documentos y cosas que vienen interesantes, pues por ejemplo, fijaros, toda la cantidad de opciones que tenemos disponibles. El hecho de que yo puedo ver el detalle del documento, puedo modificar sus propiedades, por ejemplo, la propiedad título, ¿vale? Y que puedo ver la actividad reciente. Es decir, esto todo es lo que tenemos disponible en lo que es normalmente el FAD de usuario que viene en bibliotecas de documentos en SharePoint. Algo que va a cambiar y que, bueno, que es muy interesante desde mi punto de vista, ¿vale? Más cosas interesantes que tenemos aquí, pues por ejemplo, puedo cambiar el orden de las columnas, ¿vale? Por ejemplo, puedo añadir un campo ID, aplicar, ¿vale? Aquí aparece el campo ID y fijaros que tengo vistas, es decir, puedo guardar esta vista o puedo administrar vistas, algo que hasta ahora pues no teníamos en grupos de Office 365. Yo puedo ir a administrar vistas, nos va a ir a una página conocida, fijaros, podemos acceder a la administración de la biblioteca que tenemos en el grupo tranquilamente y empezar a jugar incluso con los permisos para esta biblioteca de documentos. Es decir, pues, nos van a dar la opción de que podamos modificar ligeramente la seguridad, aunque bueno, hay que ir viendo un poco qué es lo que se puede hacer aquí. Fijaros que aquí también, pues esta miga de pan está un poco de aquella manera, ¿no? Pero bueno, esto ahora mismo Microsoft está un poco recogiendo feedback de lo que pensamos de lo que es esta nueva interfaz de usuario que tenemos tanto para grupos como para sitios de SharePoint Online, ¿vale? Fijaros que también hay más cosas interesantes, como por ejemplo, por supuesto, sigo teniendo la posibilidad de ordenar, o sea, entrar en la carpeta. A ver si lo carga, se está tomando ahora su tiempo. Pues parece que no quiere. Vamos a volver a darle una oportunidad. Vale, no hay nada como refrescar. Entonces, fijaros, yo tengo la opción de ordenar, ¿vale? Puedo ocultar columnas, puedo reorganizar, que lo hemos visto antes. Reorganizar es no solo marcar nuevas columnas, sino que además puedo decir, venga, pues la columna ID sube. Bueno, esto desde mi punto de vista es mejorable, ¿vale? Aquí estamos, aplicamos los cambios y debería mover la columna ID ahí, exactamente. Y además, pues puedo hacer un filter, ¿vale? Podemos incluso añadir nuevas columnas. Ojo aquí el tema, que no están todos los tipos de columnas disponibles, por el momento desconozco el motivo que tenemos disponibles en SharePoint, pero yo podría añadir nuevas columnas, por ejemplo, una columna de tipo booleano. Ok. Vale. Y ya está aquí, ¿vale? Y podríamos pues añadir valores, hacer lo que quisiera. Cosas que faltan aquí, por ejemplo, la vista de edición rápida no va a estar, aunque Microsoft dice que ahí va a haber cambios, ¿vale? Bueno, interesante. Guardamos los cambios en la vista y volvemos a las slides. Vale. Es interesante conocer la arquitectura de grupos de Office 365 al detalle y dónde tiene soporte ahora mismo, es decir, dónde podemos trabajar con grupos. Básicamente, pues prácticamente en casi todos los servicios que tenemos disponibles a día de hoy. Es decir, en Planner, en Delve, en Dynamics CRM, en Power BI, en SharePoint, ¿vale? Skype for Business, y esto es todo lo que tenemos disponible en grupos. Como os decía, se apoya en el Office Graph, ¿vale? Y sobre todo en lo que es el Azure Active Directory. Bueno, estas son las integraciones. Yo puedo utilizar un grupo de Office 365 para asignarle permisos, ¿vale? Ya sea directamente o a través de un grupo de SharePoint, sin ningún problema. Es decir, a todos los efectos me sirven como grupos de seguridad, aunque ojo, no son grupos de seguridad de directorio activo. La integración con Power BI, en el sentido de que yo desde Power BI puedo crear grupos para colaborar en torno a un dashboard informes que tenga publicado. La integración con Planner, ¿vale? Es decir, trabajo colaborativo orientado a tareas. Cuando yo creo un plan, creo por debajo de un grupo de Office 365 y lo que sucede en un plan es que voy creando tareas, asignando tareas a usuarios y las conversaciones en todas las tareas, en torno a las tareas se quedan en el seno del grupo. Integración con Dynamics CRM, ¿vale? Para hacer el seguimiento de oportunidades, ventas, como decía, desde el propio CRM, frente a hacerlo con Yammer. Vamos a ver las integraciones con la parte de Exchange y quizás un poco de Planner, ¿vale? Y bueno, novedades que vamos a ver que antes de hacer la demo, esa es la demo del final, es la posibilidad de descubrir grupos, es decir, esta es una nueva página en la que yo puedo ver grupos, puedo integrantes y puedo unirme. Si está abierto, me uno de forma directa, si no, tengo que pedir permiso y el administrador me tiene que dar permiso. La nueva interfaz de usuario que acabamos de ver, ¿vale? Este ejemplo es mejor en cuanto a que estoy viendo un PowerPoint. Y lo interesante es que puedo editar los metadatos y ver el historial de modificación de los documentos. Y aquí tenéis un poco el roadmap previsto, ¿vale? El acceso de usuarios externos, seguir cambiando lo que es la interfaz de usuario, la parte de integrar mejor las búsquedas. Integraciones, algunas ya tenemos, por eso está el doble asterisco. Y bueno, la parte de administración, todo lo que va a venir, DLP, eDiscovery, la parte de auditoría, que pueda realizar administración desde la aplicación móvil, ¿vale? Que los grupos inactivos puedan caducar, borrado suave y restauración, que pueda soportar distintos dominios en un grupo, ¿vale? E informes, algo muy, muy importante siempre en Office 365, cualquier utilidad que tengamos disponible. Vale, y bueno, ¿cómo estar al día? Aquí tenéis un poco las opciones que tenéis para estar al día en cuanto a cambios en Office 365. El roadmap es la primera de las opciones. Si buscáis en cualquier buscador Bing o Google el roadmap de Office 365, os va a llevar a la página correspondiente que ahora mismo está bajo Fast Track. Los blogs de Office 365, ¿vale? A través del propio centro de mensajes de Office 365, en el que tú vas viendo los cambios que vienen y te adelantas a los mismos. También monitorizando el panel de salud de servicio de Office 365. La aplicación de administración de Office 365, que os lo recomiendo. Y bueno, Office 365 Network, ¿vale? Es un entorno en Yammer muy, muy dinámico y ideal para aprender, para plantear dudas, etcétera. Y bueno, ya en lo que me queda de tiempo, en 2-3 minutos, vamos a ver rápidamente algunas cosas adicionales de grupos, ¿vale? Que no hemos visto. Como por ejemplo, el calendario. Es un calendario de grupo que yo puedo sincronizar perfectamente en Outlook, ¿vale? Y que puedo solapar sin ningún problema. Es un calendario grupal, algo muy definido. Fijaros que aquí estáis viendo perfectamente los grupos. Otra cosa que no hemos visto, bueno, tenemos el OneNote, como hemos comentado antes, es lo que es la experiencia de trabajo desde Outlook, ¿vale? Yo tengo una sección grupos en Outlook 2016, Outlook 2013 no lo tengo disponible, y aquí tengo los distintos grupos en los que estoy trabajando, en concreto con las 365 y yo puedo participar en las conversaciones. Por ejemplo, aquí podemos hacer contestando desde Outlook. ¿Vale? Hacemos un enviar. Y bueno, fijaros que aquí tengo lo que es una ribbon específica para grupos. ¿Vale? Puedo ver mi pertenencia. Puedo agregar nuevos miembros. ¿Vale? Por ejemplo, podemos buscar a Anuar. Bueno, aquí me está buscando un poco de mi archivo de contactos. No debería. Podría añadir nuevos contactos. ¿Vale? Puedo iniciar una conversación nueva. Fijaros que es como si estuviese componiendo un correo. ¿Vale? Vamos a decir que no. Puedo acceder a mi OneDrive. Me abre la URL. El bloc de notas, lo mismo. Y puedo crear un nuevo grupo. ¿Vale? Fijaros que aquí puedo crear un nuevo grupo. Puedo especificar grupo Colab 365 desde Outlook. ¿Vale? Público privado, le damos a aceptar, empieza a crear lo que es el grupo. ¿Vale? Y bueno, mientras lo va creando un poco, más cosas que os enseño así rápidamente. Bueno, fijaros que ya ha acabado y ahora ya lo que podría hacer es invitar a personas. Dave, ¿vale? Podría cambiar aquí la foto, una descripción. Y bueno, la misma mecánica. Por lo tanto, el concepto de que los grupos yo los puedo crear desde distintos sitios. Hacemos clic en aceptar. Y bueno, ya se empieza a crear el grupo y empiezo a recibir. Bueno, ha habido un error en agregar personas, pero bueno, en principio podría crear el grupo perfectamente desde aquí. Vamos a darle a cancelar. ¿Vale? A ver, vamos a volver a lo que es la sección de grupos. Bueno, fijaros que. Vamos a volver a conversaciones. Vale, aquí está que acabamos de crear desde Outlook, ¿vale? Sin ningún problema. Y fijaros que aquí tengo una sección More, ¿vale? En la que yo puedo descubrir grupos. Lo que os decía también, que es una de las novedades. ¿Vale? Bueno, esta no es la ventana más actual. De hecho, es que es curiosa la diferencia entre Tenants, First Release y demás. ¿Vale? Vamos a ir al Tenant Corporativo, la sección de correo. Y bueno, vamos a ir cerrando ya un poco una demo. Espero, bueno, muchas gracias a los asistentes a lo que es la presentación. Y nada, ahora habrá turno de preguntas, ¿vale? Vamos a ir aquí a lo que es eventos, que es un grupo que tenemos corporativo. Y bueno, fijaros que aquí cambia lo que es la experiencia. ¿Vale? Vamos a hacer clic en la parte de más. Detectar en castellano además. Interesante. Bueno, aquí sí que tenéis la experiencia nueva, ¿vale? Aquí sí que podéis ver un poco por los distintos grupos que tenemos disponibles y cómo, si son privados, nos podemos unir. ¿De acuerdo? Podéis crear un grupo rápidamente. Todo esto, como os digo, es algo que está cambiando en constante evolución, ¿vale? Más cosas que podemos ver aquí. Bueno, fijaros, tenemos un grupo de eventos que es un grupo, perdón, ¿vale? Vamos a ver aquí, un grupo de eventos y tenemos un plan eventos. Vale, entonces lo que vamos a ir a Planner para que veáis rápidamente de qué va esto de Planner. Entonces, Planner simplemente es trabajo orientado a tareas. Las tareas las puedo clasificar de acuerdo a un bucket, a un cubo, ¿vale? Yo aquí tengo el hub de Planner de los grupos en los que estoy participando, cómo es el desempeño. Puedo ver mis tareas, parece que tengo más tareas asignadas, que tengo que hacer algo, ¿vale? Bueno, aquí hay cosas que no tengo que hacer o que no debería. Y luego puedo ir a entrar al plan eventos, que tiene un grupo por debajo. Entonces, un plan al final, pues tiene asociado un sitio de ser por horario, un OneNote, un calendario, pero porque es el del grupo. Hay una relación uno a uno. Cuando yo creo un plan, como decía, se crea un grupo. Lo inverso no sucede, ¿vale? Y aquí simplemente lo que voy a ver cuando se muestre, y ya con esto cerramos lo que es la sesión de Colab 365 Submit, pues los distintos buckets que tengo disponibles y las tareas. Y bueno, cómo puedo ir pues creando tareas y trabajando con ellas. Bueno, está tardando un poco más de la cuenta, vamos a refrescar. Vale, aquí está. Vale, aquí tenéis las clasificaciones. Podemos crear una nueva tarea y es lo último que hago. Se la asignamos a Rafa. Fecha de vencimiento. Mañana. Agregar tarea. Y luego aquí tenéis lo que es la ventana. Importante que lo haga y ya está. Podemos adjuntar algo y una lista de comprobación. Hacer PPT. Hacer grabación. Entregar todo. Y ahora sí que sí, para no pasarme de tiempo. Espero que este webcast os haya resultado interesante. Y nada, os animo a que sigáis viendo el resto de sesiones no webcast del evento Colab 365 Summit. Muchas gracias por participar. Un cordial saludo.